Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y hoy es un gran día en nuestro programa porque se incorpora a la aventura radiofónica del Big Data, de los datos, Enrique Polo, es el vicepresidente de Salesforce y director general para Iberia de este gigante de los datos. Enrique, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por contar conmigo, de verdad que es un placer.
Es un placer tenerte con nosotros, hablar efectivamente de la experiencia, seguro, enorme de una de las compañías que es referencia, bueno, es el líder mundial en CRMs, marca la diferencia. La analítica de datos sobre las empresas que no las practican, los venimos comprobando en esta larga serie de programas que ya hemos hecho en Capital Radio con Piper Lab. Esther Morales está aquí con nosotros como tantas veces, socia Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
¿Cuántos programas hemos hecho ya dedicados
pues,
a nosotros?
Pues nos aproximamos al 200.
Al 200. Experiencia de transformación digital contada por los protagonistas y efectivamente ahí hemos podido comprobar cómo esto es marca la diferencia. Salesforce, para quien no lo conozca, es dudoso que alguien no conozca la compañía, pero para quien no lo conozca, Enrique, ¿cómo la presentas tú?
Bueno, nosotros nos dedicamos a la relación de las empresas con sus clientes. Realmente, nosotros, en un sentido más amplio, decimos que nos dedicamos a la transformación de negocio. Lo que queremos, y lo estamos viendo precisamente la pandemia, lo ha acelerado más, es que hay una desconexión entre las empresas y sus clientes, tanto clientes empresariales como clientes residenciales o de consumo. El cliente ha cambiado su comportamiento, las empresas necesitan tratarles de una manera más personalizada, necesitan conocerles mejor y sobre todo hay una desconexión entre los canales. Es decir, tú muchas veces cuando tu experiencia con la marca no es buena y te quejas, en función del canal por el cual te quejes, es muy probable que la respuesta de la empresa sea totalmente distinta. Entonces nosotros nos dedicamos a eso, precisamente a hacer que las empresas conozcan mejor a sus clientes y a que independientemente del canal por el que el cliente quiere conectarse con la empresa, se le trate de una manera personalizada y coherente, que la respuesta sea la misma. Entonces es muy sencillo de decir, bastante complicado tecnológicamente y culturalmente de conseguir. Y evidentemente en todo esto el dato es fundamental. Porque claro, el conocimiento del cliente, los datos del cliente es el petróleo de toda esta industria. Y luego el accionarlo, porque al final hay un montón de información que tienes que accionar para que la relación con el cliente se personalice y sea coherente.
Claro, simplemente en conseguir que la respuesta sea homogénea en los distintos canales ya exige una tecnología intensiva, ¿no?, en una compañía.
Sí, a ver, una de las ventajas de la nube, nosotros tenemos 21 años de vida, empresa norteamericana, no nacimos en un garaje, pero casi en una casa victoriana de San Francisco, y realmente, a ver, somos afortunados porque estamos en un área que es la que más está cambiando. Es precisamente en la transformación digital, en el poner al cliente en el centro del negocio. La ventaja es que desde el principio somos una empresa en la nube. O sea, nuestro modelo de uso del software es en la nube. No hay posibilidad de instalar nuestro software en las instalaciones de las empresas. Entonces, eso permite precisamente que todos nuestros clientes estén en la misma versión. Digamos que esto hace 10 años era disruptivo, pero piensa que tú ahora, si tú y yo queremos interactuar a través de Facebook, yo no te digo, mira, déjame que me actualice a Facebook 14 para poder hablar contigo que estás en Facebook 14 y estoy en Facebook, no estás en Facebook. Pues lo mismo, nuestros clientes están en Salesforce. Hay un montón de innovación que vamos incorporando que hace precisamente que este reto tan importante que es el trato personalizado y coherente, a través de esta innovación, sin necesidad de actualizaciones tecnológicas, de obsolescencias, de tener que migrar, de proyectos técnicos complejos, se facilite. De manera que al final la parte tan importante o más que la tecnológica es el cambio cultural. Es decir, también una de las dimensiones importantes es que la gente tiene que cambiar. Si tú quieres que la empresa se relacione bien con sus clientes, todos los empleados, todo el ecosistema de la empresa tiene que tener esa mentalidad de cliente. Pero bueno, de eso podremos hablar.
Sí, sí. O sea que la transformación es de 360 grados, ¿no? Tú tienes el foco puesto en los clientes, necesitas herramientas tecnológicas intensivas poderosas, pero tienes claro que empezar por la propia transformación de la compañía, entender lo que quieres hacer y cómo hacerlo.
Efectivamente, sí. Yo en eso me vuelvo bastante obsesivo, es decir, me gusta ver la experiencia como consumidor con empresas, y he visto de todo, he visto gente del call center quejarse de la propia empresa, de quejarse de la experiencia en la web, bueno, que soy la misma empresa. Es decir,
sí, no... sí. Hacerlo del jefe camuflado entonces, ¿no?
Sí, pero sobre todo para ver si realmente funciona o no. O sea, una de las ventajas precisamente de, yo llevo 7 años y medio en Salesforce, es que he visto la transformación digital desde el punto de vista del cliente en casi todos los sectores, en el sector del retail, de la banca, de los seguros, de las telecomunicaciones, de las utilities, y el cambio ha sido muy grande. Aún queda mucho por hacer, pero realmente pensemos cuál era nuestra experiencia con un banco hace 10 años, que lo normal es que todavía estuvieses con tu banca electrónica y la oficina, y a día de hoy todos, si queremos, podemos hablar con nuestro banco a través de la aplicación móvil todos los días. Es decir, y eso ha sido una transformación, simplemente por citar una industria en particular, pero piensa en un montón más.
Sí. Estamos en ello. Este es un buen ejemplo. En el corazón de todo esto, bueno, nominalmente está la parte humana, que es el objetivo de que todas las empresas necesitan, más que desean, necesitan que estén en una buena relación con sus clientes, pero en el corazón de todo esto están los datos, ¿no? Sin los datos, si no tenemos un manejo excelente de los datos, el conocimiento y la relación con los clientes se hace muy difícil, ¿no? Sobre todo en empresas grandes.
Efectivamente. Fíjate, la disrupción que viene por el cambio del comportamiento del cliente tiene una base fundamental, que es la confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Si la empresa o la marca consigue la confianza del cliente, el cliente va a estar dispuesto a compartir sus datos con la empresa. Y eso te mete en un círculo virtuoso. Es decir, si tú tienes los datos del cliente, le conocerás mejor, le tratarás de una manera más personalizada, el cliente seguirá contando contigo y se fiará de ti y lo mantendrás. Las empresas que, porque tienen una mala experiencia, porque por su política comercial realmente lo importante es la cuenta de resultados y lo del cliente está muy bien para contarlo de vez en cuando, pues al final, ¿qué es lo que consiguen? Que el propio cliente no se sienta cómodo, no confíe en la marca y no comparta sus datos y pierde esa competitividad. Por eso, al final, el dato es clave, porque el dato se basa en la confianza. Las marcas tienen que conseguir la confianza del cliente. El cliente cada vez es más exigente. Lo que hablábamos hace 20 años era la empresa la que te decía por qué canal y a qué horas tenías que relacionarte con ellos. Y hoy en día es justo lo contrario. La empresa tiene que dar todas las posibilidades al cliente, y el cliente escoge si me voy a comunicar por la web, si me voy a comunicar por la aplicación móvil, por Twitter, por lo que quieras. Entonces, repito, la confianza se basa en datos, porque sin los datos, no, en el mundo al que vamos, este mundo digital, las empresas no van a poder sobrevivir.
Qué contundente suena esto, la confianza se basa en datos, ¿eh, Esther?
Sí, me lo estábamos comentando antes. La verdad es que nosotros, cuando vamos a los clientes, hemos traído aquí al programa a diferentes sectores verticales, pero al final todos tienen las herramientas, y aquí tenemos al padre de todas esas herramientas, ¿no? Salesforce. Entonces todos usan un CRM, todos tienen un ERP, todos al final para su operativa diaria de negocio necesitan este tipo de herramientas, y para conseguir esa transformación digital y cultural que estaba comentando Enrique, es fundamental que sea fácil, porque no olvidemos que tenemos varias generaciones trabajando a la vez. Entonces, o facilitas esa transformación y así transformas a tu empresa con esa facilidad, ¿no? Evitar esas actualizaciones de versiones que estaba comentando Enrique, sobre todo que la comunicación sea ágil, que sea el cliente el que decida cómo se quiere comunicar, cuándo y dónde. Todo eso, pues al final hace que genere datos, como estábamos comentando, que conozcas mejor a tu cliente y que sea un win-win. Tú das tus datos porque esperas un feedback, esperas que con esos datos te traten mejor y te conozcan mejor.
Es una transformación que se puede medir, ¿no,
Enrique? Sí, a ver, puedes medirlo en términos cuantitativos y cualitativos. Es decir, tú al final tienes, a ver, el NPS, que es el Net Promoter Score, es un índice que de alguna forma mide la satisfacción de los clientes con una empresa. Lo tienes también en términos de eficiencia. Piensa que al final, lo que hablábamos antes, lo que comentaba Esther, si tú dejas que el cliente escoja su canal, muchas veces los canales digitales son más eficientes que los canales físicos. Hay una frase americana que dice convenience always wins, es decir, la comodidad siempre gana. Si tú al cliente le haces cómodo tratar con la empresa, consigues mejorar la confianza entre la marca y la empresa. Y lo que estaba comentando antes, al final lo que ves es que es una forma más personalizada y más eficiente, que hace que al final en la cuenta de resultados de la empresa también se note. Pudiendo llegar a más, a lo que voy, esto no es un ejercicio de suma cero donde uno gana y otro pierde. Hay un montón de empresas que han surgido puramente digitales que precisamente lo que están haciendo es desarrollar el mercado. Es decir, a día de hoy la mayoría de las empresas piensan que el crecimiento está en lo digital, que lo físico, lo tradicional va a seguir y va a seguir durante muchos años. Al que prediga que lo físico ha desaparecido no es verdad. Vamos a un mundo híbrido, pero donde sí es cierto es que el crecimiento de las empresas será en los canales digitales, tanto en el comercio electrónico como en la capacidad de captar a tus clientes y atraerles y generar confianza en canales digitales.
Como vicepresidente de Salesforce y director general para Iberia de la compañía, imagino que estás en un observatorio privilegiado para medir la velocidad con la que se está produciendo esta transformación. ¿Es verdad que con la pandemia se ha acelerado muchísimo?
Sí.
¿O no tanto?
Y sobre todo en los segmentos. Yo creo que la gran empresa ya lo tenía claro. O sea, yo distinguiría empresas que lo tenían claro y han acelerado, empresas que no tenían claro y ya lo tienen claro, y una minoría de empresas que están esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que la gran ventaja de esta pandemia, si tiene alguna, es que ha obligado a muchas empresas a hacer un curso acelerado de transformación digital. Yo en este último año puedo haber hablado fácilmente con 40, 50 directores generales o CEOs, en muchos casos para ayudarles durante la pandemia. Es decir, ha habido gente que ha cerrado su negocio, que se ha quedado sin clientes o que su negocio tradicional ha bajado a un 10% del normal, y en cambio sus canales digitales no estaban dimensionados para poder cubrir el negocio que le quedaba, que era el digital. Y precisamente por eso en la mente de los directivos está que esto es el futuro, pero ya es el presente. Es decir, lo que mucha gente pensaba, bueno, esto en el 2025, en el 2030, tenemos que estar preparados. No, hay que estar preparados ya, porque, repito, cuando afortunadamente el virus deje de ser tan nocivo y volvamos a una nueva realidad, que tendremos que ver cuánto de híbrido es, que comentábamos antes Esther y yo creo que va a haber una serie de comportamientos que se van a quedar, en el sentido de, pues eso, reuniones online con gente presencial. Es decir, no se va a obligar al presencialismo, sino que yo creo que ya se ha visto que lo más eficiente es precisamente poder escoger cómo quieres estar en las reuniones, cómo quieres colaborar con tus equipos. Pero bueno, cuando vayamos a este escenario, como comentaba antes, de la nueva realidad, la mayoría de los CEOs lo que ven es que el crecimiento vendrá en lo digital, tienes que mantener lo físico, que el canal físico tiene que ser igual de personalizado. Es decir, que al final a la persona que está en la oficina o el agente tiene que tener una información que le permita tomar decisiones, otra vez datos correctas en cada momento, y que vamos a un mundo personalizado. Eso está claro. La gente al final es más, los consumidores cada vez son más exigentes, tienen más información, y la empresa, para ser competitiva, tiene que tener al menos la misma información que el cliente y darle lo que realmente quiere. ¿Vale? Es un nivel de exigencia mayor, pero precisamente hoy en día la tecnología lo que te permite, en base a estos datos, el diferenciarte.
¿Y cómo vamos tecnológicamente profundizando en el conocimiento de los clientes? Es decir, lo que ya es capaz de lograr un CRM de conocimiento del cliente es muy superior a lo que conseguimos hace algunos años. ¿Las empresas van poniendo en valor esos datos, Enrique?
Totalmente. A ver, nuestro enfoque de la inteligencia artificial es bastante pragmático. ¿Qué quiero decir? Nosotros no comercializamos tecnología de Big Data o de Machine Learning. Lo que hacemos es que dentro de nuestra plataforma, nosotros la llamamos plataforma de cliente, que básicamente lo que te permite es subir todos los datos a nuestra plataforma e, independientemente del canal, un canal de ventas o un canal de atención al cliente o un canal de marketing o de comercio electrónico o de aplicación móvil, la relación sea la misma. Independientemente, otra vez, como comentaba antes, de que sea un agente de call center o un empleado de oficina. Entonces, en este contexto, el dato es clave, ¿vale? Y la tecnología también. Nosotros lo que hacemos es esos procesos comerciales hacerlos más inteligentes, y los hacemos más inteligentes con inteligencia artificial. Es decir, recopilamos la información y, por ejemplo, nuestra nube de comercio electrónico te hace recomendaciones. Esas recomendaciones se basan a tu patrón de compras y también te incluyen en un segmento en el que gente que ha tenido un comportamiento parecido a ti ha hecho otras compras, y eso hace que te se ofrezcan cosas. Entonces tenemos clientes como Aristocracy o Kiwoko, que han multiplicado por 3 su ratio de conversión, es decir, de gente que llega a su página de comercio electrónico y que compra, precisamente a través de esta personalización. Porque, claro, el lineal de productos a comprar es enorme. Si a ti te vienen y te personalizan realmente lo que creen que es lo que más te interesa, tu propensión a comprar es mayor. Entonces, hay un montón.
No había oído esa cifra. ¿Es capaz de multiplicar por 3? ¿Esa potencia tiene la personalización?
Sí. A ver, en unos ratios que son en general bastante bajos. Puedes encontrarte con que un 1% de las personas, de los usuarios que llegan a la web, compren. Entonces pasar de un 1 a un 3% claro. Es brutal.
Es brutal. Impresionante el valor de los datos, ¿eh, Esther?
Sí,
y de la inteligencia artificial aplicada, claro.
Claro, una de las bondades que ofrece el Big Data es lo que está comentando Enrique, ¿no? Que podemos juntar diferentes fuentes de datos, que antes era, pues hemos hablado muchas veces en el programa de datos estructurados, que está en una tabla, datos desestructurados, lenguaje, y que lo podamos juntar, lo podamos analizar y podamos dar una respuesta única, personalizada. Entonces, como estaba comentando Enrique, por supuesto que se multiplican por tres esos resultados y lo bueno de esto es que el impacto y el retorno se ven muy claro.
Y ahí estamos hablando de las fuentes múltiples, hablamos también de los datos abiertos, datos que no solo pertenecen al contexto cercano, ¿no?, del cliente, sino del entorno en el que vive, ¿no?, de las tendencias en las que están, hasta la moda, ¿no? Supongo que son datos interesantes.
Sí, efectivamente. Hay información, en el sector se llama third party data, es decir, datos anonimizados del comportamiento de la gente. Y entonces, muchas veces los anunciantes lo que realmente pueden es definir audiencias bastante específicas de lo que quiere buscar. Busco hombres de más de 50 años que le gusten los deportes. Bueno, pues hay empresas que te pueden conseguir de manera anonimizada esa audiencia, de manera que tú puedas, pues esa publicidad online, esa publicidad digital, hacerlo mucho más eficiente. Entonces, ese mundo está cambiando. Todo lo que hablamos muchas veces de la relación con el cliente, en cuanto el cliente de alguna forma te da sus datos y a través de la OLPD ya puedes gestionarle, no sé, eso lo llamamos first party data, es decir, dato propio de la empresa, pero todo lo que es el dato anonimizado es todo un mundo que está cambiando. Ahí sí que ha habido una revolución brutal y donde evidentemente la inteligencia artificial, el machine learning, ha hecho, vamos, seguro que todos nosotros en nuestra vida diaria, cuando te conectas a un periódico, o sea, si vas a una web, intentas comprar algo y no lo compras y luego empiezas a ir a periódicos, te encuentras que te están buscando. Yo me acuerdo en un máster que me estaban persiguiendo los del máster. Iba donde fuese, me encontraba que me estaban persiguiendo. Y en el fondo es eso. Han visto, me han puesto en una audiencia, creen que mi propensión a comprar es alta y a partir de ahí, de una manera eficiente, me van persiguiendo.
Sí, sí. A veces nos cansamos de que nos persigan, Esther.
Sí, además es que no está solo esa personalización que se está haciendo a través de los datos, sino esa contextualización con los datos externos. Si tú tienes perfilado a un cliente o a un segmento de clientes, pero encima juntas los datos de calendario y sabes que viene un Black Friday, que la gente es más propensa a comprar, unas rebajas, claro, unas navidades, todo eso te ayuda a motivar mucho más esa compra.
Sí que me gustaría comentar a nuestros oyentes cómo ha sido la conexión con Salesforce, llamaba a Esther como el padre de las herramientas, ¿no?, de la atención a los clientes, con este programa dedicado al Big Data en el que hemos venido comprobando o verificando a través de los protagonistas, de los líderes que en las empresas están haciendo esta transformación digital. ¿Cómo ha surgido la colaboración, el interés de Salesforce por formar parte de esta investigación que, bueno, humildemente vamos realizando y que, por cierto, aprovecho para decir, se ha convertido en un libro, se llama Data is in the Air, lo vamos a presentar el próximo día 4 de marzo virtualmente, y si nuestros oyentes quieren asistir a la presentación virtual, pues estamos encantados en que nos acompañen. Pero, ¿cómo ha sido la conexión, Enrique? ¿Puedes contarnos?
Bueno, sí, a ver, para nosotros es forma parte de nuestra vida, de nuestro ADN, el dato. Entonces, todo lo que sea cultura alrededor del ciclo de vida del dato, el cómo utilizarlo y accionarlo. Como decía Esther, al final nosotros accionamos los datos de los clientes.
Claro.
Esa es la parte más importante. Y hacemos los procesos más inteligentes. Y eso siempre es a partir del dato y la inteligencia artificial. Una de nuestras ventajas también es que nuestro modelo de negocio no vive de monetizar el dato del cliente. O sea, nosotros no somos una red social. Nosotros lo que hacemos es a una empresa, a un banco, a una utility, a un retailer de moda, albergamos sus datos, los datos son suyos, de hecho nosotros no los podemos ver. O sea, tenemos todos unos protocolos, es imposible, hacerían falta 7 personas distintas en 7 sitios distintos para ser capaces de abrir las claves para poderlo verlo. En ese sentido, solamente la empresa es capaz de verlo. Y eso es fundamental también. Es decir, nosotros al final creemos, hay mucha leyenda negra alrededor del dato personal. Yo creo que GDPR, es decir, todas las directrices europeas han ayudado. Pero yo creo que es fundamental que la gente entienda el valor del dato. Igual que las matemáticas o una carrera técnica, no todo el mundo tiene que ser un científico, pero yo creo que todo el mundo tiene que tener 4 o 5 conceptos sobre la ciencia, sobre la tecnología. Yo creo que también el dato es fundamental. Una de nuestras ventajas también es que queremos decir que nuestra visión es democratizar el software. Nuestra empresa se fundó hace 21 años porque nuestro presidente y fundador, Mark Benioff, le estaba comprando un libro a su madre en Amazon. Y la idea genial que tuvo es, bueno, ¿por qué un software de empresa no puede ser tan sencillo como comprar un libro por Internet en el 98? Entonces se puso a pensar y a partir de ahí surgió Salesforce. Y uno de nuestros diseños o criterios de diseño básicos es, tiene que ser fácil de usar. Y nos hemos apoyado mucho en diseños de redes sociales, es decir, facilitar lo que sea intuitivo. Y a día de hoy, pues eso, las interfaces de usuario del call center o de un comercial, cuando tú vas a un BBVA, cuando te atiende el gestor del BBVA o cuando llamas a un call center de Iberia y te quieren atender, esas pantallas que tienen los empleados están diseñadas para que sean fáciles de utilizar, para que la información sea relevante, para que puedan realmente tomar la decisión correcta en el momento correcto. Entonces, por eso, para nosotros el dato es el origen de todo y además creemos que es fundamental propagar o compartir la importancia del dato, tanto personal como en la vida. Vamos a la economía del dato. Es un hecho que es lo que ha cambiado la digitalización. Al final el dato, muchas empresas valen lo que valen en bolsa por los datos que tienen y por el valor que esos datos tienen.
Sí, señor. Pues hablando del libro Data is in the Air que presentamos el 4 de marzo, estará con nosotros Esteban Moro, ¿verdad?, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, si no me equivoco, Esther.
Sí, se conectará desde allí. De ahí es a las 5 de la tarde el evento para que podamos conectar con él. Y efectivamente es quien nos hizo el prólogo. Y lo que pretendemos con el libro y escuchar a todos los autores de cada uno de los capítulos de los sectores que representan es que nos cuenten y ahora qué, ¿no? De hecho, el título es Data is in the Air y ahora qué. ¿Qué ha pasado durante todo este año? De lo que ellos reflejaron, cómo estaban sus sectores digitalmente, a lo que ha ocurrido este año con esta aceleración que estamos hablando y saber cómo están esos sectores y qué pasa ahora.
En capitalradio.es está la información para los interesados. Y si no, que nos llame por teléfono. Pues hasta aquí nuestro programa de Big Data de hoy. Esto continúa, por supuesto. Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce y director general para Iberia de la compañía. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la bolsa y la vida.
Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.